Amigas, amigos, muy buenas noches. Comienza La Venganza Será Terrible. Oigo pasos. Alguien se acerca por el pasillo y he aquí mi sorpresa al comprender que se trata de Gillespie y de Patricio Barton, que vienen caminando así con aire compadrón por el corredor. Buenas noches, amigos.
Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo andan?
¿Qué, cómo sacó por el sonido nomás de los pasos, sacó el paso, sí, compadrón?
Por los pasos, porque yo sé la clase de zapatos que usan ustedes.
Sí, señor.
Zapatos así con mucho taco.
Sí, la sí, forma, sí. La cadencia, la forma de arrastrar.
Sí, de arrastrar, picar con el taco y arrastrar después.
Sí.
En fin. Ayer le contaba yo a una persona joven de formas de caminar que se ponían de moda cuando éramos muy chicos. Y me temo que ustedes también son,
sí, claro,
demasiado jóvenes para, como para recordar eso. Pero los caqueros eran unos tipos que caminaban arrastrando las patas. Arrastrando las patas, medio chuequeando de costado. Eran tipos, sí, que además se peinaban para atrás y usaban los pantalones muy bajos.
Sí. Y no usaban el suéter en la espalda así atado.
Sí, señor, exactamente. Atado a la espalda, cuando no, a la misma cintura.
Sí.
Y a esos tipos se los llamaba caqueros o cacones. Y tenían hasta una manera así canchera de hablar.
Claro, y también usaban mocasines, ¿o no?
Y usaban, ¿verdad? Exactamente, usaban mocasines que los chuequeaban porque los pisaban casi con el costado por esa manera de caminar. Y por ahí se ponían de moda formas de caminar, escupían también estos tipos. Sí. Era lo muy de escupir, es como se usa hoy en día en la cancha, jugando al fútbol. Antes no se escupía tanto jugando al fútbol. Pero sí.
Usted sabe que
se escupía más en la calle antes.
En la calle se escupía mucho, sí.
Sí, pero en los pueblos sigue existiendo ese personaje, ¿eh? En capital no he visto, pero en los pueblos sigue existiendo.
Bueno,
y que camine
este
así.
Los he reconocido a usted por su manera de caminar. Sí, maneras que yo hay maneras que yo no conocí, la manera, compadre. Sí, con la mano en el bolsillo y ladeándose todo.
Sí, señor. y suelen ocupar alguna mesita afuera en los bares de pueblo y se toman un café todos los días, a la misma hora,
sí.
Y hacen todo eso.
Bueno, señores, espero que hayan traído inquietudes intelectuales que hagan funcionar las mentes de nuestros oyentes a toda máquina.
Bueno, no sé si inquietudes intelectuales. Tenemos información importante de presentaciones de este programa.
Sí, se multiplican las presentaciones.
Sí, realmente.
Porque se avecina noviembre. Bueno, mañana estaremos en el en Mercedes. Esto ya lo dijimos. Sí. Ya está, ya lo aprendí.
¿A qué hora? Porque creo que no es la misma hora.
No, es 21:30 mañana.
Ah, mire, yo no me habían pasado mal el horario entonces.
Bueno, así estamos, señor. ¿Está seguro que le pasaron bien el resto de la información?
Sí. No, como ya fui, igual ya sé ir.
Claro.
Bueno. Es decir que ahí nuestros amigos mercedinos hasta pueden llegar a cenar antes de ir, ¿eh?
Sí, no, porque se come tarde en Mercedes, ¿eh?
Se come, bueno, tarde.
Te recomiendo después comer ahí en otro lado.
Sí, bueno.
Hay una plaza enfrente, unas mesitas muy lindas.
Sí, hay unos bares muy lindos ahí.
Sí,
muy
lindo, esquina, muy lindo, todo, sí.
Sí, que muy, muy lindo.
Nos lugar. Miraban cuando nos íbamos como diciendo, ¿y esto de qué se la dan, no?
Sí, sí, porque caminábamos como caqueros.
Caminábamos así. Ah, las manos en el bolsillo también, ¿eh?
Claro, sí.
Mucha mano en el bolsillo. Mucha mano en el bolsillo.
Bueno, atención que se avecina noviembre y le voy a decir en este orden: La Plata, Merlo, Hurlingham, Rosario y Avellaneda. Esas serán
repítalo
nuestras...
de nuevo, por favor, porque me está abrumando. Hoy no voy a poder ir. No,
hay que tomar
nota. Me abrumó.
La Plata, Merlo, Hurlingham o Hurlingham,
sí.
Rosario,
sí.
Y Avellaneda.
Volvemos al teatro.
Ah, Avellaneda. Pero si ya fuimos, Avellaneda.
Se ve que ahora vamos dos veces a los mismos lugares, es así.
Sí, claro.
Y es que, bueno, afortunadamente, repetimos en Avellaneda.
Sí, bueno. Las entradas que están ya disponibles en tuticket.com son las de Rosario, que estaremos en el Teatro Broadway.
Las están vendiendo a toda máquina.
Sí, todo es a toda máquina.
Bueno. Sí, me encanta esa forma metafórica de decir las cosas. Aquí estoy.
A toda máquina me parece que es de la época de los caqueros.
Sí, sí, sí. También. Era el nombre también para programas de radio.
Sí, sí.
Y ni hablar si eran programas de automovilismo.
Claro.
Viene a toda máquina con Eduardo Leniani.
Bueno. Sí, señor. Usted sabe que hay un programa de automovilismo que se llama Fierro a Fondo.
Sí, qué lindo.
Todo es a fondo.
Echando mujeres de vida disoluta. Muy bien. Aquí tengo el tema de hoy, si es que no hay ninguna otra dilación, y que es 16 consejos 16. Para tener un mejor día.
Bueno, fundamental.
Un mejor día.
Sí, señor. Sí,
crear
señor.
Una rutina que funcione, que te mantenga inspirado y te deje satisfecho.
Sí, señor. Porque un día en la vida es de qué está compuesta, de días.
De días, de veces.
Un día bueno, otro día bueno, otro día bueno, una buena vida.
Es una buena vida, claro.
Es así.
Bien. Te damos algunos tips que te pueden ayudar. Primero, primer consejo del día. No veas el correo electrónico. Gran consejo.
Sí, bueno, en algún momento hay que trabajar también.
Bueno,
hay que
trabajar. Permanece desconectado lo más que puedas. De cualquier modo, nadie comunica una emergencia por email, dice aquí, con cierta razón. Al despertar, no te estreses.
Claro.
¿Cómo no te estreses?
Bueno, escúcheme, hay determinados programas de radio, desde la mañana muy temprano, que lo ponen loco a uno, lo ponen loco.
Sí, claro, claro, sí, sí.
Urgente, alerta, último momento.
Último momento, mire lo que dijo fulana, qué sé yo.
Imposible el centro, atención, imposible el centro.
¿Dónde vamos a parar?
Eviten todas las avenidas y las calles, no se puede pasar.
Urgente, bueno. Urgente, se disparó el dólar imparable.
Urgente, urgente, no hay vacuna.
No hay vacunas y ya nos informan también que estarán cerrados hasta nuevo aviso todas las dependencias oficiales.
Último
atención con esto, porque pueden
empeorar. Han prohibido los viajes en cualquier cosa.
Sí, señor.
Último momento, desabastecimiento de alimentos, último momento.
Atención que vamos a tener un fin de semana terrorífico desde el punto de vista meteorológico, con
sí.
Granizo,
tormentas, ceniscas y nevadas, señor.
Y ya arranca así a la mañana, imagínense,
claro,
los nervios.
Claro. Huelga de los lecheros. Bueno, al despertar dice no te estreses, porque la tensión pone a tu cerebro en modo crisis, lo cual, etcétera. Tercero, este consejo me atrajo mucho. Emplea bien los primeros 15 minutos.
Sí.
Sí, señor.
Sí, pero ahí...
¿Cómo los usa usted los primeros 15
minutos? No lo sé, yo tratando de recordar quién soy.
Sí, tarda uno. Tarda más de 15, ¿vio? Que
sí, mucho más. Los grandes líderes, ¿qué me importan los grandes líderes, loco?
No, hablemos de nosotros.
Yo trabajo de lechero, justamente. Los grandes líderes organizan temprano su lista de pendientes. En realidad lo organizan la noche anterior, cuando pueden concentrarse en ello sin distracciones. ¿Y quién dijo que los primeros 15 minutos es cuando más distraído estoy? Uno tiene que ir al baño, vestirse, lavarse.
Sí, es verdad. Todas esas cosas se aparecen todas juntas, al principio. Ir al baño, vestirse, abrir la ventana, claro. Todo junto, eso aparece.
Yo creo que es fundamental de los primeros 15, me parece que es todo un tema los primeros 15 en general.
Sí.
Pero es fundamental que permanecer en silencio, no responder a ningún estímulo externo, ni hablar con nadie, ni escuchar.
Ni hablar con nadie, con su pareja, nadie.
No.
Y menos atender el teléfono.
Por supuesto,
iba a decir eso. ¿Qué pasa si agarra el celular y tiene un montón de mensajes urgentes que tiene que responder ya?
El celular usted lo apagó a la noche y no lo prende hasta que esté en un estado de conciencia aceptable.
Claro, o sea 12
los primeros 15 minutos no lo tiene apagado, listo, ya está.
Bueno, no contestes el teléfono o el chat en línea. Incluso las llamadas breves pueden estropear el resto de tu día. Trabaja sin distracciones. No vea la TV. Mirá si me voy a levantar. No vea la TV ya no es para los primeros 15 minutos. Ya es otra
vez. Día.
Consejo para todo el día. La televisión y los programas de radio distraen y extienden el ritual de la mañana.
Claro, sí, es verdad.
Acá dice, no ignores a la familia. Para mí es al revés. Ignora a la familia.
Claro, pero ¿cómo le ignora? ¿Prende la televisión o le prende la radio?
No, nada. Usted enciérrese en usted mismo. Momento que, como líder que soy, le dice a su mujer.
Sí, bueno.
Ella sabe que usted es lechero. Estoy concentrándome para planificar mis tareas. Así que.
Sí, lo piensa. ¿Usted se cree, y le puede decir esto también a su mujer, usted se cree que Putin se levanta y ya empieza a hablar y a charlar con todos los.
Con los hijos, gente? Con los hijos de Putin.
Sí, no sé si habla con los hijos. Dice, sí, creo que sí.
Lo que usted le tiene que decir a su mujer. ¿Usted cree que a Putin viene la mujer a importunarlo mientras está pensando? ¿A qué país le declara la guerra?
Claro.
Y además, el secretario privado no le cierra reuniones hasta el mediodía, por lo menos.
No, porque claro. Se tiene que concentrar.
La agenda.
Cuando digo Putin, digo lo mismo de Mao Zedong.
Sí, bueno. Pero no, hablemos de líderes actuales.
Y vivos principalmente, ¿no?
Sí, sobre todo vivos. No, pero por ejemplo, Putin va a la mañana, tiene que ir a un municipio a inaugurar una cloaca, una obra que se va a hacer.
Sí.
Ahí en cerca de. ¿Cuál es el conurbano de Moscú? ¿Qué barrio hay más o menos por ahí? Es grande Moscú, ¿eh? Me dijeron es que grande. Es una ciudad muy grande.
Es muy grande, Moscú.
Es muy grande. Bueno,
Smolensk.
Va a Smolensk porque van a hacer la cloaca, está el intendente de Smolensk. Y esas cosas son a la mañana, ¿cómo que no le puso?
No va a andar inaugurando cloaca a la noche.
Pero escuchen,
y ponete cabeza dentro de un agujero o algo.
Pero está recién levantado Putin, ¿qué hace? No puede.
No importa, porque vio, además vio cómo es la cloaca rusa.
Se sabe dónde empieza, pero no dónde termina.
Sí. No, que se congelan las cosas, digamos, vamos a llamarlo así.
Sí.
Y no corre, no se traba todo.
Claro, la tenés que calentar para que corra.
Y claro, por eso se usa mucho el agua caliente, ¿no?
Claro.
En Rusia.
Incluso el agua, las aguas hervidas son servidas pero calientes.
Hervidas son también.
Son también hervidas, claro.
Sí.
Con respecto a Putin mal dormido, quiero recordar un dato erudito, y es que Stalin laburaba de noche.
Ah, mire qué bien, porque tenía más tranquilidad seguramente.
Qué sé yo, pues, claro. Laburaba de noche, se despertaba, ponele, a la una del mediodía.
Sí.
Y ahí laburaba todo el resto del día, pero muy especialmente durante la noche. Se acostaba al amanecer.
Claro, ¿sería por eso? ¿Cómo? ¿Será la explicación de algo?
No sé, pero obligaba, por supuesto, a todo su grupo de trabajo a tener esos mismos horarios.
Claro.
Y ahí estaban todos laburando a las 7 de la mañana, pero no empezando, terminando de laburar a esa hora.
Terminando.
Bueno, no hagas labores improductivas.
Si quedamos en que estaba con lo improductivo, que no ve los mails, no habla, no nada, todo eso
claro. Es improductivo. Pregúntate cómo puedo hacer que este día sea más valioso. ¿Qué puedo hacer mejor? ¿Por cuáles cosas estoy agradecido? Bueno, me parece que ahí el día ya se fue al demonio, señor.
Sí,
porque cuando yo me empiezo a hacer esas preguntas, ya me siento mal. Se trataba de tener un buen día. ¿Qué puedo hacer mejor? Me pregunto qué puedo hacer mejor y me desmayo.
Mire, usted se levanta y riega las plantas, por ejemplo.
Sí. Sí. ¿Qué se cree que hace Putin cuando se levanta?
Agarra la manguera.
Sí.
Me imagino que usted tendrá una manguera en alguna
parte. Sí, señor, sí. Bueno, casualmente bueno. Sí.
Bueno, entonces, y con eso le da una regada, ve cómo están las plantas, se da una vuelta. ¿Usted sale a caminar a la mañana?
No.
Bueno, tiene que salir a caminar.
Lo que pasa es que bueno, pero escúcheme, entonces tiene que tener una buena cantidad de tiempo libre antes de comenzar.
Claro, además de su trabajo, usted tiene que emplear otras 8 horas en caminar, concentrarse, regar las plantas, preguntarse qué puede hacer mejor, agradecer, sí, claro. Bueno, es mucho laburo para una sola persona.
Sí.
¿Por qué no pone secretarios que salgan a caminar por usted?
No, pero es para hacer el ejercicio que usted tiene. Digo que ahora los médicos todos le dicen, en esto coinciden todos, ¿eh?
Coinciden todos, pero por eso, porque son cosas que se ponen de moda.
Usted tiene que salir, sale a caminar.
Se pone de moda por ahí que hay que tomar agua.
Sí, sí, eso es verdad. Sí, señor.
Entonces le dice, usted tómese 3 litros de agua por día, y respuesta, tómeselo usted.
No, bueno, pero es usted.
Tengo que trabajar, que me voy a estar todo el día tomando agua. Además, no sé si es bueno tomar 3 litros de agua por día.
3, me imagino que sí, pero 5 ya me parece que no.
No, 5, yo no dije 5, dije 3 como una exageración. Y si a usted le sube la... voy a hacer una pregunta médica.
A ver, ¿cómo no?
Si a usted le sube la presión porque toma mucha agua...
¿Por qué va a subir la presión?
Y ponele porque retiene líquido.
Ah, bueno, sí. Pero el problema es que retiene líquido, no.
Bueno, pero sería mucho mejor no tener líquido.
No
si
sé
usted
si
retiene
mejor.
Líquido, lo peor que puede hacer es tomar 3 litros de agua.
No, bueno, en ese caso me parece que tiene que continuar tomando agua y le van a administrar...
Que le den un diurético.
Un diurético.
Claro, pero usted me está mezclando los problemas. Al final es un paciente muy conflictivo, ¿eh?
¿Y por qué? Porque, justamente, por eso vengo acá. Porque usted me está proponiendo tener un mejor día. Y hasta ahora voy peor que nunca. Bueno, comienza cada día de la misma manera. Para darle a tu cerebro la señal de avanzar hacia el siguiente objetivo. Esto no significa nada que yo sepa entender, señor.
Sí,
¿qué le decís a tu cerebro? ¿Quién le dice a tu cerebro?
Bueno,
vos a tu cerebro.
No,
sí, pero es una supraconciencia.
Claro, pero uno
es una cobertura.
Uno en realidad es dos cerebros o algo así. La persona, el ser humano, tiene como un cerebro y después tiene como una especie de conciencia más elevada que es la que va dando las órdenes, la que dice.
¿Qué sé yo? Yo no lo sé, señor.
Pero escúcheme, usted cuando se acuesta en la cama, hay otra parte de su cerebro que le dice, bueno, Alejandro, ahora dormí, porque mañana te tenés que levantar temprano. ¿Quién es ese que habla? ¿Otro cerebro?
Nadie, yo no hago eso, ¿qué se cree que estoy loco?
Pero no, porque...
Me voy a dormir, chao.
No, pero está compartimentado el cerebro acá. Claro. Yo no sé. Perdón, ¿usted es neurólogo?
¿A quién le dice?
Sí, al que habló con autoridad recién, ¿sí usted?
No, no soy neurólogo, pero soy pediatra.
Ah, bueno, que es lo mismo, básicamente.
No, porque yo sí soy neurólogo.
Bueno, lo felicito. La verdad, un gusto conocerlo.
Bueno, buenas noches.
Qué bien.
Y sí. Lo que quiero decirles...
¿Qué es el pensamiento, doctor?
El pensamiento es una facultad cerebral.
Ah. Muy bien, y, muy buena respuesta. Muy
mire
buena,
qué rápido.
¿Y eso qué es?
Pero cada cosa cerebral. Va a preguntar qué es. Y cada sí. Cosa. Bueno.
Bueno, otro consejo que dice aquí es... Escucha el radio. Mirá vos.
La radio.
Ah, no, acá dice el radio. Porque acá donde hicieron este informe, están con el lenguaje inclusivo al revés.
Claro, bueno, no, pero...
Las cosas que antes se decían femeninas, ahora se dicen masculinas. Escucho el radio y el televisión.
Bueno, pero escuche, hace dos minutos dijo que no había ni que prender la radio ni la televisión.
Bueno, ahora le digo bueno, otra cosa.
No,
bueno,
yo creo que el radio se refiere a su contexto.
No.
Como un radar.
No, acá dice la música. La música mantendrá tu mente conectada en las tareas que hace. Usted pone la música y listo.
Sí.
Abriendo surco de patria y empieza a escuchar una zamba.
Bueno, sí.
¿Qué se cree que hace Putin todas las tardes?
Putin escucha una samba
todas las tardes.
No sabía eso.
Planea con anticipación. Es la única manera de planear.
Sí,
¿cómo va a planear el pasado?
Pero sí, es cierto, mantener una agenda de lo que va a pasar mañana, la semana que viene, organizarse, está muy bien.
Dice, planea con anticipación, o sea, lleva a cabo un ritual tranquilizante que te prepare para el siguiente día. Programa la cafetera. ¿Así? La cafetera de mi avicina, en la matina, fa blu blu blu. Le hemos dicho a nuestro coordinador musical que programe la cafetera. Programa también, alista tu ropa y prepara tu almuerzo. Así que estamos en la mañana todavía.
Sí, 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 todo esto para el día que va a tener. Se ve que todavía no claro. Lo tuvo, pero esto
no
ya es
lo
el
tuvo,
día.
No. Haz algo importante. Por ejemplo, descubrimiento de Australia.
Pero ya lo descubrieron Australia.
Bueno, ¿qué quiere?
No.
Invención de la penicilina.
Bueno, pero eso es muy importante.
Amada mía, le dice usted a su mujer, acabo de inventar la penicilina y ahora discúlpame, pero me voy a regar las plantas. Dice, apaga todos tus dispositivos 90 minutos antes de ir a la cama. Ya se va a la cama. Recién estábamos en el comienzo del día y el tipo de golpe se va a la cama. La luz de pantallas chicas y grandes puede propiciar el desvelo.
Sí, señor. Sí, señor, está comprobado. Usted si se mete en la cama con el celular y empieza a mirarlo, no se duerme más.
Sí. Sí. Sí, sí. Ajusta la hora a la que te levantas. Sí, yo le doy cuerda al despertador. Sí. Que es un despertador que me saqué en una kermesse.
Lo felicito.
En 1960.
¿Y le funciona el despertador todavía?
Sí, funciona perfectamente. Yo le doy cuerda ya en calzoncillo, digamos.
Claro.
Discúlpeme la intimidad, ¿no? Me siento en la cama y le empiezo a dar cuerda al despertador y lo pongo ahí.
¿Es uno de esos despertadores con campanilla que había antes?
Sí, señor, con campanilla arriba.
Que suena fuertísimo.
Muy fuerte, suena. Yo me desmayo todos los días. Me despierto primero y me desmayo del susto después. Porque es un
despertar violento.
Es que es un ruido tremendo.
Sí, 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 sí.
¿Cuál es la mejor manera de despertar, doctor? Más suave, que no me dañe tanto los nervios.
Bueno, ahora se puede programar en el celular.
No, pero el celular otro, quedamos en que no lo tiene que tener.
Bueno, los distintos ringtones,
sí,
que son sonidos que pueden ser desde una música a una voz que le habla, que le susurra al oído, despertate, despertate.
Prefiero el despertador viejo.
Sí. O puede despertarse con la radio, también programada el radio reloj.
Sí, cosas así, suaves, ¿no? Y no hay algo que uno pueda ponerse en la cabeza,
sí,
digamos, para que estimule ciertas células, que son las células de levantarse,
sí,
nos despierte a una hora determinada.
Bueno, hay algo muy natural que en algunos lugares se utiliza, que es dejar la persiana abierta e ir despertando con el amanecer, con la naturaleza, con el
pero
sol.
No quiero despertarme al amanecer, quiero despertarme a las 11:30 de la mañana.
Claro, se acostó hace un rato, además, claro, antes del amanecer.
Incluso bueno, muchos, pero sí, en muchos hoteles utilizan ese sistema de que le entra el sol por la ventana.
Claro, ante la ausencia total de persianas y cortinas,
sí, sí,
entra el solazo por la ventana y te agarra en el medio de la cama.
Sí.
De modo tal que se ven hasta las motas de polvo del aire.
Sí, señor, sí.
Y te despertás medio ciego.
Sí, uno no sabe si ya está en el paraíso o sí, se está despertando.
O en el infierno.
Sí.
Pero vio que en los edificios nuevos no se usa más ni persiana, ni postigos, ni nada.
¿Qué se usa?
No, nada. Confían en que el
¿en
tipo
confía?
Que vaya a vivir ahí ponga un blackout.
Bueno, claro, siempre se confía en eso.
No, no. Antes se ponía una persiana y chao. Si usted ponía claro, o no cortina, era
claro, no hacía falta ninguna cortina, ni siquiera un boal.
Claro, eso sí.
La persiana cubría el vidrio. Ahora no, sí, sí. Sí, tiene razón. Bueno, dice... Los altos ejecutivos de Twitter, Disney y Pepsi se levantan cada vez más temprano, a las 6 de
sí,
la mañana.
Bueno, sí, y el famoso Joe Bezos se levanta también como a las 4 de la mañana.
¿Y a qué hora se acuesta?
Joe Bezos.
¿Quién es Joe Bezos?
El más millonario.
El dueño de Amazon, el hombre más rico del mundo ahora.
¿Ah, sí?
Sí.
Pero yo si fuera el hombre más rico del mundo no me levanto a ninguna hora.
Ya nos pasó a nosotros.
Se levanta cuando es de noche todavía. Quiere ganarle a todos. Ser el primero en levantarse.
Claro. Bueno, ya sea una rutina de ejercicio o de estiramiento, haz que tu sangre fluya. Te sentirás más motivado.
Sí. La sangre tiene que estar en movimiento. Bueno, la sangre está en movimiento, ¿verdad?
Yo me doy una vuelta. Sí, la famosa circulación de la sangre.
Sí, sí,
tiene que antes ser. De Harvey no circulaba, ¿no?
No, no, sí.
Descubrió o inventó la circulación de la sangre.
Descubrió.
Antes la gente tenía la sangre ahí nomás, quietita.
No, siempre circuló la sangre, pero ahora sí está comprobado que el ejercicio físico, lo mismo si usted hace yoga y se pone cabeza para abajo.
Sí. No, es peligroso eso.
No, llena de...
A la mañana, cabeza para abajo, siempre que sea antes del desayuno. Porque
sí,
usted después
del
desayuno se pone cabeza para abajo e imagínese.
Y no, sí, le salen las tostadas, todo.
Empieza a regurgitar... Todo la media luna, las bolas de fraile, todo.
¿Bolas fraile en el desayuno?
¿Y a qué hora las voy a comer?
Pero a la tarde, el cuerpo no está preparado para recibir las bolas de fraile.
¿Por qué no está preparado, señor?
Mi cuerpo no está preparado para recibir dos bolas de fraile en ayuna.
Igual me parece que si usted se va a poner boca abajo, tiene que controlar mucho el tiempo. Se le va llenando la cabeza de sangre, llega un momento que le explota.
Se le va la sangre a la cabeza, sí, señor. Sí, sí, cuidado, porque se puede desmayar o le puede agarrar a saber qué.
No, se oxigena.
Después no le baja más
la sangre. Sí, le va a bajar.
Y lo tienen que sacudir.
Si el cuerpo humano tiene como 6 litros de sangre, se le va toda la cabeza.
Claro, ¿qué le queda en las patas, ponerle? Le quedan los pies blancos.
No, la sangre sigue circulando, señor. Quedamos en que circula la sangre.
Bueno, acá me dicen que estamos muy atrasados y que hay urgencia en conocer la opinión de nuestros oyentes respecto de la circulación de la sangre y otros asuntos.
Bueno, veamos entonces los mensajes que han llegado al WhatsApp de los oyentes, que es 11 o 54911 si están fuera de la Argentina, 6585-5580.
Gillespie, escúcheme, acá nos escriben, dice, Gillespie no andaba tan despistado con el sándwich de banana, porque el sándwich preferido de Elvis Presley era de panceta y banana.
¿Pero de dónde salió eso? Ahora todos están diciendo que todo el mundo vio sándwiches de banana.
Qué mala suerte tenemos con los temas que no nos interesan. Bueno, escúcheme. Son precisamente los que pican en punta en la consideración de multitud de oyentes. Héctor López está diciendo, hola Vengadores, tienen que hablar de una pareja destacada en su tiempo, que es Felisberto Hernández. Bueno, Felisberto Hernández, acá dice un poeta uruguayo de 900, gran cuentista, Felisberto Hernández. Dice, nunca se enteró de que su esposa, África de las Heras, era una espía rusa, y está enterrada y es más interesante que sus contemporáneas, Mata Hari, bueno, etc. Además, le voy a contar algo que todo el mundo sabe, que es que Felisberto Hernández era pianista.
Ah, no lo sabía.
Era muy buen pianista y muchos de sus cuentos están ambientados en pueblos a donde él va a tocar el piano.
Ah, mire usted,
entonces,
interesante.
Es testigo de determinada historia, ¿no? Pero no sabía este detalle de que su mujer era espía rusa. Vamos a ver si hacemos una charla, ¿eh? Bueno, ¿qué más?
Hay que estar casado con una espía rusa, ¿eh?
Hay que estar casado, sí, porque sí. ¿Sabés qué? Te hacen infeliz.
Bueno, no sé, pero
las espías rusas no le tienen cariño al marido.
No sé, quizás le tiene cariño, pero
están metidas con el asunto del espionaje y qué sé yo, que no te dan un cariño.
No sé si no le dan cariño, pero imagínese su celular en manos de una espía rusa. Que tenga.
Usted a mí que me revisan el celular, imagínese.
Deja el celular arriba de la mesita de luz, la espía rusa.
Bueno, se lo revisa para entrenarse.
Claro, ya lo tiene escaneado todo, a todo usted.
Bueno, ¿qué más?
Bueno, acá hay alguien que dice que no fue Marta Minujín la que tiró las aguas de Venecia, sino Nicolás García Uriburu, dice Puma de Florida, esto, en el 68.
Qué raro, yo estoy casi seguro de que Marta Minujín.
Eran del mismo grupete también, ¿eh?
Sí, claro, claro.
Eran del mismo grupete. Bueno, y aquí María Teresa dice, Pamela, dos puntos que hablábamos Pamela el otro día. Sombrero femenino de paja, de copa baja y ala ancha y flexible. Es una prenda usada en el verano para protegerse del sol. Esto es
¿Qué cosa?
La Pamela.
La Pamela.
Pamela, mira. Bueno.
Bueno. Recordemos, no olvidemos decir que mañana estamos en Mercedes. Mañana estamos en Mercedes. Mañana también se presenta Moscoso con Ricardo III de Shakespeare. La calle Sarandí 760, Teatro del Artefacto. Hay que ir a ver a Moscoso en Ricardo III. Empieza a las 8 de la noche. Más mañana, que no tienen obligación de vernos a nosotros porque estamos en Mercedes. Muy bien.
Muy bien.
¿Qué más?
Soy Rafael de Córdoba. Una pregunta le hace a Dolina. Córdoba y Carranza, donde Dolina tomó el taxi, sí. ¿No está cerca de Paraguay y Ayacucho?
No queda cerca.
No queda muy cerca.
No queda cerca, no. Bueno. No. En Carranza y Córdoba me saludó Gustavo.
Sí, ya lo dijo ayer, anoche.
Usted sabe que escribió a Sarías, que es amigo de Gustavo, el que esperaba su saludo. Dice, ya mismo le voy a escribir con esta mano a Gustavo para contarle que Dolina lo saludó. porque Gustavo ahora se fue a escuchar la misma radio que el taxista.
Hola, buenas y santas, soy el perro desde las piscinas municipales de Hospitalet de Llobregat, en Barcelona. Hospitalet de Llobregat, si os plau. Estoy escuchando el programa de ayer por horarios y estoy sorprendido por los conocimientos populares de Gillespie. Los zurdistas comen sándwiches de banana. No, otra vez, los sándwiches de banana. Bueno, pero es común en muchos lugares y todo eso nos dice el perro de Llobregat, Spitalet. ¿Qué más?
Bueno, gracias a Juan y Danilo de Paysandú Guichón, dicen, dejan saludos. Alfonso dice, también es del Uruguay, de Montevideo, que quiere que le firme los libros, que cuándo vamos a ir a Montevideo, no lo sabemos, pero este año ya no creo.
Está a punto de salir el libro.
Sí, señor. Sí, señor. Ya está en imprenta, ¿no?
Bueno, mira, aquí justamente, mire, está, nos escribe Graciela de Valvanera y dice: maestro, vivo a 4 cuadras del edificio de Editorial Planeta. ¿Puedo pasar por allí a retirar el libro? No, me parece que por la editorial no.
No, van a decir que ahí no, señor. No sé, van todos ahí a buscar.
Pero hay un sistema por el cual pueden encargar el libro por internet, sí.
Estuve escuchando programas viejos. En un programa de octubre de 2010, donde Barton lamentablemente estuvo ausente, improvisaron con Dorio sobre la imposibilidad del retorno. Una exquisitez, dijo. Recomiendo escucharlo nuevamente. Bueno, soy Silvia de General Roca, Río Negro. Dale.
Aquí dice, saludos de Uruguay, este lo comenté. Mi nombre es Maximiliano, los escucho de forma intermitente hace 10 años. Ojo, no escucha todas las noches, Maximiliano.
Bueno, intermitente, bueno.
Claro. Lo fui a ver cotidianamente al Paseo de la Plaza, parece que esa fue una época en la que iba, y ahora anda pidiendo aventuras de Casanova, que cuente Dolina. Pero todas las veces que no escuchaste, habló de Casanova, Dolina.
Exactamente, sí, sí. Es la primera vez que les escribo. Los escucho a través de Spotify. Era fiel oyente de Adolfo Castelo en La Siesta Inolvidable, donde también estaba Gillespie.
Sí.
Con sus personajes y publicidades.
Sí, señor.
Bueno, le deseo lo mejor. Seguimos escuchándolo. Gracias por tanto, dice Teté de Paraná. Dale.
Bueno, aquí dice, soy Hernández de Bruselas. Dice, nos sugiere que cuando dicen...
Lo escuchaba Rolón, dicen.
Cuando dicen que van a alguna ciudad del interior, no se olviden de decir la provincia. Que yo lo convencí a mi hermano que vive en Mercedes para que vaya a verlo, pero él vive en Mercedes San Luis.
Claro, en Villa Mercedes.
Sí,
nos ha pasado muchas veces, sí.
Sí, nos pasa con Merlo, con San Martín, con varios lugares. Es verdad.
Olis, navegantes de la Mayéutica. Me llamo Fabi, soy de Inimputables en Instagram. Y debo recurrir a ustedes, pues vivo a una cuadra de la calle Cuchacucha. Cada vez que salgo a tomar mate con mi perro y una persona me pregunta por esa calle, mi perro se va para adentro.
Claro.
Y ya la situación es insostenible. Ojalá ustedes puedan solucionar mi desdicha. Hay que mudarse a otro barrio o no tener más perro.
Sí, o cambiarle el nombre de la calle también.
Sí, también.
Aquí Guadalupe dice, pobre, mire, mi marido roncaba tanto que me despertaba hasta cuando no roncaba, porque me asustaba y encendía la luz para ver si respiraba.
Claro, ¿qué le pasaba? Claro. Este hombre no está roncando, algo malo le sucede.
Algo sucede.
Susana de San Juan, quiero que saluden a mi hija Carolina, que está en Mendoza estudiando el profesorado y licenciatura de teatro. Los escucha todas las noches y ama a Dolina. Bueno, ha hecho que me ponga colorado.
Sí, sí, mire.
Imagínese, ¿no? Mitad del susto.
Sí, lo bien que hace.
Bien, dale.
Hola, Vengadores, soy Marcos de Tandil. Dice, los escucho desde siempre. Me gustaría que hable sobre el Big Bang. Sí, este ya lo pasamos, ¿eh? Bueno.
Sí. Big Bang.
Bueno. Buenas noches, gente linda. Soy Rosana de Copelo. Ale, cuando iba a verte a la Casa de la Provincia, llegabas en un lindo coche. Noches inolvidables con mi amiga Noemí. Besos a los tres. No sé si era un lindo coche. Mi amigo El Saca decía que había pasado más tiempo empujando ese coche que adentro, viajando. Así que no sé si era tan lindo. Dale.
Bueno, otra Roxana dice, gracias por la milonga de Alberto Merlo de anoche. Es una pieza de amor.
Bueno.
Acá dice Lidia Cayolo, que nos escribe, dice, ya que todos piden, yo también.
Bueno.
¿Podrán venir a Andorra? Dice.
Andorra, sí.
Sí, señor.
No creo, que...
Andorra la Vieja, podemos hacer una función.
Es el mismo lugar, claro. Los de Barcelona van siempre a Andorra.
Sí, claro.
A comprar cosas sin estampilla.
Sí, es libre de impuestos, es una ciudad. Claro.
Sí, eso le iba a decir. También los que abren empresas offshore y todo eso.
Sí.
Van a Andorra.
Bueno, señores, estamos un poco atrasados. Nos están solicitando una pauta.
Pausa.
Una pausa para cumplir con la pauta.
Sí, señor.
Con la pauta publicitaria, claro está.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Nos pueden contactar a través de redes. Nos encuentran como La Venganza Radio, así. Y también nos pueden escribir al WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580.
Tenemos dos historias de personajes que fingieron ser otros. Y las dos historias transcurren en Rusia. Empecemos con lo que sucedió durante el gobierno de Catalina la Grande. Durante ese gobierno hubo muchísimas intrigas. Catalina era alemana, había llegado a la corte rusa por haberse casado con el hijo del zar, con el zarevich Pedro, con el heredero del trono. En 1762, Pedro subió al trono como Pedro III, pero no le fue muy bien, que digamos, ¿no? Fue destronado pocos meses después por la Guardia Imperial y los nobles hicieron que se eligiera emperatriz a Catalina. Pero el asunto no terminó allí. Unos días después de su derrocamiento, Pedro III fue asesinado. 17 de julio de 1762. Algunos historiadores todavía discuten si es que Catalina tuvo algo que ver en aquel crimen. En 1773, mientras las mejores tropas de Catalina estaban luchando contra los turcos, un cosaco llamado Yemelyan Pugachev declaró ser el esposo de Catalina, el finado emperador Pedro Fyodorovich Romanov, muerto 11 años antes, tal como hemos contado aquí. Este hombre, Yemelyan Pugachev, dijo que había escapado de quienes habían tratado de matarlo y ahora encabezaba las feroces hordas de siervos fugitivos, cosacos, tártaros y otros descontentos que habían jurado castigar a la infiel alemana que ocupaba el trono de Rusia, o sea, Catalina. Y Emelian no se parecía para nada al emperador Pedro, pero eso no parecía ser un problema, puesto que este hombre prometía libertad y riquezas a todos los que lo siguieran. Bueno, en la corte estaban los escépticos que decían que debía eliminarse a ese hombre de inmediato. Algunos pagaban a retratistas para que se acercaran a este hombre y mandaran un retrato a la corte. Después estaban los muy crédulos que decían que este niato era el fantasma de Pedro III que no se dejaba aplacar. Bueno, El caso es que la rebelión Pugachev comenzó en los Urales y empezaron las capturas de fortalezas imperiales en las estepas del Volga. Cayeron ciudades importantes como Kazán, Penza, Saratov. Las unidades leales a Catalina se veían superadas en número y entonces o se rendían o salían rajando. Los oficiales capturados por los rebeldes eran ejecutados. Familias enteras leales a Catalina eran colgadas en los portales de sus mansiones, en filas ordenadas, eso sí, según las edades. Los extranjeros, incluso los rusos que vistieran ropas occidentales, eran también asesinados. Es decir, era muy difícil no ser asesinado,
según
veo. La preocupación de la corte de Catalina era enorme. Algunos estaban convencidos de que Moscú estaba amenazada y de que luego caería San Petersburgo. Pero en 1774 la guerra con Turquía terminó y las tropas de la primera línea quedaron libres para actuar contra el impostor Pugachev. Lo atraparon, fue atado y entregado en una jaula a Catalina para que lo viera. Antes de sentenciarlo a muerte, Catalina se acercó a la jaula y le dijo: "El zar Pedro era mucho más bello que vos". Así que eso fue lo peor, lo que más le reventó a Pugachev. Bueno, no, en realidad no, lo peor fue que lo mataron. Yo porque no había leído todavía esto. Claro. Lo mataron el 10 de enero de 1775. Fue decapitado. Asimismo, los seguidores del falso zar fueron perseguidos y marcados. Se cortaron lenguas, narices, orejas, y los peores ofensores del trono fueron colgados en unas armazones erigidas sobre balsas que luego tiraban al río, ¿no? Y las dejaban arrastrar por la corriente del Volga para que sirvieran de lección a los sobrevivientes escondidos río abajo. No así a los que estaban río arriba, ya que las balsas a la deriva suelen bogar a favor de la corriente. Al mismo tiempo que esto que acabamos de contar, apareció otro pretendiente al trono. En este caso, la impostura no era sustitutiva. Sucedió que una muchacha dijo que era hija de la emperatriz Isabel y del llamado emperador de la noche, Alexis Razumovsky, que eran antecesores al trono de Catalina, ¿no? Aquella pareja, Isabel y Alexis, no había tenido descendencia, porque si hubiera tenido descendencia, Catalina no hubiera sido zarina. Y entonces, cuando aparecía una hija de Isabel y de Alexis, desde luego, esta hija tenía mejores derechos al trono que la propia emperatriz en ejercicio. Esta sorpresiva princesa se hacía llamar Isabel Tarakanova y contaba, bueno, por las ciudades importantes, toda esta historia de su ascendencia. Milagrosamente, esta muchacha consiguió el apoyo de Polonia y de otras regiones enemigas de Catalina. Bueno, Catalina la Grande decidió deshacerse de esta muchacha. Le ordenó a Gregory Orlov, quizá el más importante de sus amantes y el más seductor de la corte por esos tiempos, que usara su astucia para atrapar a Isabel, la princesa impostora. Por esos días, Orlov andaba por el Mediterráneo al mando de una flota e hizo lo siguiente: se las ingenió para conocer a Isabel. Ejerció su encanto. Le dijo que la amaba.
Señor.
Y la princesa cayó seducida. Eso fue en Italia. Allí Orlov la convenció de que subiera a un buque de guerra ruso con el pretexto de que se iban a casar allí. Ahí nomás celebró una ceremonia ortodoxa de matrimonio completamente falsa. Después el barco zarpó hacia Rusia con la novia adentro. La farsa de Orlov, que bien pudo haber encarcelado a la princesa ni bien subió al barco. Sí. No, continuó durante todo el viaje. Y dicen que aprovechó intensamente su condición de marido en el mejor camarote. ¿Y qué quiere? Que fuera el peor camarote. Bien. Apenas tocaron puerto, si me permiten la expresión, sí. Orlov se despidió e Isabel Tarakanova fue engrillada y llevada en cana. Desde su calabozo, en la fortaleza de Pedro y Pablo, la princesa escribió cartas lastimeras a Catalina en las que rogaba piedad, pero fue en vano. Isabel murió el 4 de diciembre de 1775 de tuberculosis. Bueno, ¿qué podía hacer Catalina? Algunos dicen, pero parece que es solo una leyenda, que murió ahogada en su celda por la inundación del Neva, el río Neva, que alcanzó la fortaleza. Estos son dos impostores que fueron castigados. ¿A quién quiere dedicar esto? Bueno, a los pobres habitantes del reino, a los rusos. Bueno, el peor de todos era Orlov, un verdadero canalla. Vamos a escuchar un tango que identifica a Orlov como el seductor, y lo canta nada menos que Sandro. Así que, adelante.
Yo soy el seductor, puedo enseñarle los caminos perniciosos que conducen al amor. Yo puedo conseguir, se lo aseguro, que el menor de sus caprichos se haga ley en los demás. Son trucos, son maldades, son engaños, mentiras dichas con sinceridad. Amar es inventarse cada día falsedades compartidas. Ya lo verá. Lobos del deseo comen de mi mano y cumplen con mi voluntad. Y canciones vulgares, frases de cartón y joyas para ser segunda voz. Dígale que es bella, hágale regalos, por ejemplo, un velador, vistas de bien y finja indiferencia, se lo dice el seductor. Mas suele suceder que en ocasiones los consejos que le he dado no parecen resultar. Por suerte esto no ocurre con frecuencia, una o dos veces en la vida, le aseguro que no más. Son sombras, son espectros, son fantasmas que algunos llaman verdadero amor. Entonces, caballero, lo lamento, su camino es de tormento y de dolor. Lobos del deseo morderán su alma, perderá su voluntad. Y canciones sombrías, valses en menor, y el llanto haciéndola segunda voz. Para conquistarla vaya hasta el infierno y dispóngase a morir. Usted y yo sabemos que la vida vale menos que el amor.
Era Sandro, de Lo que me costó el amor, de Laura el Seductor. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Arregla tu jardín, oh joven que escuchas este programa.
Muy bien, muy
jardinería
bien.
Para principiantes. Todos hemos soñado con tener un jardín esplendoroso, que sirva para embellecer nuestro hogar y sirva también de refugio cuando el estrés nos agobie o ante las desventuras del amor. ¿Qué mejor que llorar por una novia ausente en el jardín?
En el jardín. Claro. Y también, ¿qué mejor que ir con la novia presente al jardín?
Claro, a disfrutar las alegrías del amor. Bueno, antes que nada hay que definir dónde empieza y dónde termina el jardín. Momento.
Bueno.
Ah, porque un jardín puede servir para plantar flores de mil colores, crear espacios apropiados para el esparcimiento y también para cultivar hortalizas. Ahora, bien, ahí donde cultivamos hortalizas, esa es la huerta.
Es la huerta, señor.
Sí, es la quinta. Y hay siempre una demarcación. Sí. Se puede hasta hacer con un alambrado.
Sí, señor. Claro que sí.
O también con una ligustrina. En fin. Pero hay que determinar dónde empieza un área y termina la otra. De esta manera sabremos qué es lo que queremos. Por ejemplo, antes de empezar ningún trabajo hay que evaluar el clima de la zona.
Claro que sí, señor, muy bien. Sí,
porque sí, en la zona hace 50 grados de temperatura y no le va a crecer nada si no pone un poco de sombra ahí.
Sí,
eso lo va a quemar todo. Antes de comprar las plantas debemos conocer a fondo las condiciones climáticas. Si la zona es cálida, desértica, tropical, húmeda, fría. Usted, por ejemplo, no va a plantar bananas en Minnesota, Estados Unidos de América.
No, bananas en Minnesota es un lindo título también.
Sí, sí.
Pero lo no, mismo, lo mismo que... no va a poner un cactus en el Delta del Tigre.
De esta manera, al visitar el vivero, podemos elegir con la asesoría de los profesionales del lugar, sí, abogados, señor. Escribanos.
No, del vivero. Del vivero.
Ah, sí, buenas tardes. ¿Qué flores, matas, hierbas y arbustos tienen?
Bueno, ¿ustedes vienen juntos?
Sí, yo soy la esposa.
Es una señora usted.
Sí, sí, sí. Ay, es la loca de los jardines. Le gusta ir a llorar al jardín. Pero bueno, ahora no tenemos nada más que un descampado ahí. No sabemos qué conviene plantar, ¿no es cierto?
Claro, compramos una casa chorizo y en la parte del fondo tenemos un pequeño baldío y ahí queremos hacer todo.
Claro, hacer una guarnición para el chorizo.
No, bueno, ahora, ¿cuántas horas de sol tienen ahí en el jardín?
Pues, lo mismo que el resto de la casa.
No, porque si le da sombra o tiene un edificio al lado.
Ah, sombra, no hay sombra ahora.
Ah, no hay nada de sombra.
Bueno, no plantamos sombra. Nada todavía.
No, pero quizá le da sombra a una pared, otro edificio.
Una pared es una sombra de un metro, señor.
Bueno, no, si es libre y tienen sol, mejor todavía. Ustedes saben
para qué.
Para las plantas o para
¿qué
los
plantas?
Árboles.
Porque venimos a preguntar qué planta tenemos que comprar.
No, ¿usted la quiere con flor?
Habíamos pensado en un gomero nosotros.
Claro, Porque no, había una gomería antes ahí. No. Y entonces, lo primero que se nos ocurrió era el gomero.
No, mire, el gomero, más allá de las supersticiones que hay acerca de él, usted sabe, ¿no? No me haga hablar de eso.
Sí, que escupe la válvula, todo eso.
No, el gomero en tanto árbol o planta.
Ah, sí, ¿qué pasa?
No es recomendable ponerla en una casa. Y además le levanta todos los cimientos. ¿Usted qué tiene baldosa? ¿Qué tiene ahí?
Y todos los árboles levantan los cimientos, señor. La baldosa, todo.
Bueno, no, todos no. Hay algunos que van más, va recto para abajo. Pero usted tiene que tener espacio. ¿Cuánto espacio tiene? Vamos a hablar en criollo. ¿Cuánto tiene ahí el
¿Cuánto, jardín? ¿Cuánto te parece, bicho?
Que... para mí eso...
Cuidado ser... con los bichos, eso sí.
5 metros de ancho por 3 de... De largo. Ah,
un pedazo de jardín, ¿eh?
Ah, bueno, es un...
Estamos, tanto es así que estamos tentados de poner un zoológico al lado.
Bueno, yo ahí recomiendo no poner árboles.
Claro.
Pero ¿sabés qué podés poner? Te puedo tutear, ¿no?
Sí. Y ahora sí, que sí. Se dio cuenta en qué clase de terreno vivimos, tuteame.
Si te gustan las mariposas...
No.
Si plantás verbenas.
Ella no es ejemplo. Una planta. Las mariposas crecen en plantas, mirá vos.
No crecen, señor. Lo que le digo es que sí.
Que eran animales.
Si quiere traer mariposas para desayunar, rodeado de mariposas.
¿Para ejemplo. Desayunar mariposas? No me diga que. Ayer escuché un programa que decían que comían sándwiches de banana. Ahora usted sí. Se desayuna con mariposas. ¿Qué fue el café con leche con media luna?
No, pero usted desayuna el café con leche, pero está rodeado de mariposas, porque yo le puedo plantar verbenas, por ejemplo.
¿Berenjenas?
No, verbenas.
Ah, me encantan las berenjenas, sí. La verbena es la paloma, pero esa es una zarzuela. Claro, las zarzuelas también son plantas.
No, bueno, sí,
vio. Son pequeñas zarzas.
Sí, señor.
Y te puedo hacer un rincón verde, te puedo hacer un rincón donde vos vayas. ¿Y vos me decís que llorás a la mañana?
Sí, va a llorar.
Nosotros lo que habíamos pensado es que la mitad que sean flores decorativas y la mitad huerta para poder comer nuestros propios vegetales.
Claro. Bueno, pero que no por te
ejemplo,
queda mucho.
Por ejemplo, mariposas.
No te queda mucho terreno para huerta, me parece. ¿Sabés?
¿Cómo?
No te queda, porque si tiene 5x3, ¿qué le va a quedar? ¿Cuánto va a dejar para la huerta?
La mitad y mitad, sumo, digamos.
Una aromática. ¿Querés aromáticas, bicho? Te digo así, te tuteo, ¿no?
Sí, bueno, a mí, por ejemplo, me gusta muchísimo el romero para ponerle a la comida.
¿Qué tal? Ah, le gusta mucho el vecino que se llama Romero. Y es gomero.
No, bueno.
Le dicen gomero porque habla, es medio gangoso. Cuando le preguntas cómo se llama, dice gomero.
Juan Carlos Gomero. No, podemos plantarte romero, podés plantar un poquito de menta, un poquito de cilantro. ¿Qué te gusta a vos?
Todas sí, cosas pero para estamos hablando, discúlpeme, ¿no? Todo sí. Eso es muy lindo, muy delicado. Pero yo estoy hablando de un tomate, por ejemplo.
Sí, qué rico.
Bueno.
Unas cañas ahí y unos tomates. Y se van a morir de envidia nuestras amistades cuando nos vean sentados en la puerta comiéndonos nuestros propios tomates.
Bueno, sí, te podés.
Cuando nos pregunte, ¿cuánto le costó ese tomate? Que cuesta, como usted ya sabrá, un potosí. Nada, le decimos.
Claro.
Bueno, nada, no. O sea, vos le podés responder, me costó amor, me costó dedicación, me costó...
Pero en el barrio, cuando te preguntan cuánto te costó, te están hablando de guita. Ponerle la firma, ¿no?
Bueno, ¿sabes? Podés poner
tomate también. Pensamos en poner un limonero.
Sí, bueno. Sí.
El limonero que incluso lo podés usar para la ensalada. Para exprimir los limones...
Sí.
Lo que no me parece higos, una higuera.
No, bueno, tampoco tenés mucho espacio para una higuera.
Y bueno, por eso, no me parece. Mirá vos cómo soy realista, ¿no?
Sí.
Soy un intuitivo yo.
¿Saben qué está saliendo, chicos? Ustedes que son una parejita hermosa.
Sí. ¿Qué?
Está saliendo mucho el estanque en los jardines nuevos.
Bueno.
Dice qué fruta es.
No, hacer un estanque, que yo te lo puedo...
No tenemos espacio ni para un tomate, voy a poner un estanque.
No, pero incluso para poner ranas.
Bueno, vi en el jardín japonés, hay unos pescados colorados, gigantes, sí. Por ahí podemos poner pescados.
Y nos comemos nuestros propios pescados. Cuando pasen los vecinos por la puerta y nos ven comiendo pescado y tomate... Sí. ¿Y cuánto les costaron esos pescados y esos tomates? Nada en nuestra respuesta.
¿Pero usted no habla de otro tema con su vecino? ¿Está todo el tiempo...?
No, por ahora ni siquiera de ese, porque todavía no tenemos ni pescado, ni tomates, ni nada.
No, por eso. Y ya que están, tienen que poner una enredadera también, porque sale mucho la enredadera.
Sí, me dijeron una trepadora.
Sí, una trepadora.
Ah, sí. A ella siempre le dicen eso. Es una trepadora, porque se casó conmigo, porque creía que tenía mucha plata.
No, yo te puedo poner una trepadora en la pared.
Sí.
Y vos la dejas.
Y me dijeron que también se puede poner una suculenta.
Sí, sí, suculenta.
¿Cómo una suculenta? ¿A quién le llama la suculenta? A ella le dicen la suculenta en el barrio.
No, no, señor. La suculenta es la planta que necesita sol, mucho sol. Sí. Y es muy carnosa, veo que usted la toca, claro, la suculenta.
También, sí. Yo no, lávese la boca antes de hablar de mi señora esposa.
No, señor, estoy hablando de la suculenta.
Y usted está usando palabras como suculenta, carnosa y gomero.
No, es que las suculentas son carnosas. Algunas incluso son peludas. Tienen como una vellosidad la planta.
Sí, sí, la verdad que sí. Somos grandes, somos personas grandes.
Bueno, y eso puede ir, pero precisa mucho sol, ¿eh?
Sí, sí. Acá dice algo interesante, ¿eh? La mayoría de los jardineros principiantes creen que mientras más agua apliquen a sus plantas, mejor crecerán.
No, señor.
No.
Es un error, las puede llegar hasta ahogar las plantas y que se mueran.
Sí. Sí, los efectos del sobreriego son parecidos a los de la sequía también, ¿no?
Claro, se entra a poner
inverso.
No, el efecto de la planta está más o menos igual en síntoma.
Ah, sí.
Parece seca, pero en verdad está inundada o viceversa.
Claro, entonces regarla mucho es un grave error.
Sí. Sí, señor.
Pero por lo menos una vez por semana hay que regarla. Dice, cuidado, hay que ver el piso, ¿cómo es el piso?
Sí, señor.
¿Cómo es si el piso es seco, si es de piedra?
Sí, o si la tierra ya está muy lavada, como dicen algunos.
Claro, que ya no sirve más para nada.
Claro.
Después la fertilización, ¿con qué la hacemos, doctor?
Oh. Bueno, yo le puedo preparar un abono.
Sí, un abono del ferrocarril.
No, que si usted vio todo con desechos, yo junto toda basura orgánica.
Bárbaro, genial. Hojas secas, raíces.
Sí, sí. Raíces y también cáscara de frutas.
Y acá, discúlpeme, voy a usar una palabra.
Sí.
¿Excrementos?
Bueno, usted sabe que el excremento al fin y al cabo es un abono.
Sí, en el campo lo usan como abono.
Como abono en el ferrocarril, sí. Bueno, cuando nosotros estamos en la puerta abonando el jardín, van a pasar los vecinos y nos van a decir, ¿cuánto les costaron estos excrementos? Y nosotros le contestaremos, nada.
Me dijeron que también para la huerta lo que sale bien es el pepino.
Sí, el pepino le crece rápido. ¿Usted es muy, muy del pepino también? ¿Le gusta?
Sí, sí.
¿Le crece el pepino en su jardín?
Sí, sí, el pepino le crece
le crece. Está, ¿qué nos da usted para que crezca pepino semilla?
Sí, no, se lo puedo plantar yo. Si usted quiere que se la haga germinar yo, digamos, es otro precio, pero puede estar.
Pero ¿cómo se hace? ¿Se pone en semilla o le entierran el pepino?
No. No, señor, a partir de semilla tiene que hacerla germinar.
Claro, una semilla, bueno, que vienen en unos atractivos paquetitos.
Sí, señor, sobrecitos, claro.
Sobrecitos. Usted le clava un palo ahí y le pone dado vuelta el sobrecito con el pepino, con la foto del pepino. Sí. Se lleva ahí y sabe lo que tiene sembrado.
Bueno, ¿y sabe qué? Usted un día se lleva una sorpresa, porque usted ve todas las hojas. Un día levanta una hoja y abajo hay un pepino.
Escondido, ahí hay un pepino.
Sí.
Y me imagino usted tomando el pepino entre sus manos y corriendo al fondo gritando, amor, amor, mirá lo que tengo en la mano, ¿no?
Al fin, dice, un pepino.
Sí, sí. La poda. Claro, ¿cada cuánto hay que podar las plantas? ¿Qué plantas se podan? Por ejemplo, la sandía no se poda.
Nah, hay un montón de plantas que no se podan o de árboles.
Claro.
Claro, a menos que usted quiera hacer una planta disciplinada y ahí la tiene que podar.
Sí, si la quiere disciplinar, sí. Tiene que podar. O algunos frutos frutales también los tiene que podar.
Sí, melones disciplinados.
Sí.
Acá le voy a dar una lista escueta de las herramientas. La pala,
fundamental,
que también la tiene que comprar. Diversos tamaños para distintos tipos de jardín, macetas, qué sé yo.
Claro,
rastrillo, sí, el rastrillo, sí, también. Podadora y desbrozadora. Tijeras, sí, de jardinería.
Sí, tijeras, muy bien.
Para la no podadora, pincharse. ¿Usted está hablando de podadora eléctrica?
No. Pero me imagino que la podadora es un serrucho, una sierra.
Para mí la podadora es esa.
Es una tijera.
Es la tijera grande en forma de X.
La que corta la ligustrina.
Claro, tijera de podar se llama.
Las tijeras de jardinería son de manuales, parece una pinza, una cosa así.
Bueno, un cortarramas. Cortarrama, cortofierro.
Sí, qué lindo cortarrama, cómo me gusta.
Una manguera de riego y sí, aspersores también. También debe comprar macetas, contenedores, guantes.
Sí, para no pincharse.
Claro. Ropa de trabajo. Bueno, con estas herramientas y utensilios podemos desempeñar las tareas básicas de la jardinería, bla, 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 bla.
Pero vio que se estudia también porque si usted quiere ser, por ejemplo, paisajista,
sí,
que el paisajista es al jardinero como el podólogo al pedicuro, digamos.
Sí, el paisajista tiene un criterio estético además de conocer de plantas.
Sí, y cobra más caro, claro.
Cobra más cara y una petulancia más instalada.
A mí me vino un tipo acá, me cobró un potosí, porque siempre soñé de que me mudé a esta casa a poner una Santa Rita.
Sí.
Vinieron 37 jardineros y 25.000 paisajistas, expertos, tipo del CONICET, qué sé yo. Y nadie me pudo hacer crecer ni un pedacito de Santa Rita, señor.
Pero sí, es fácil, la Santa Rita le crece.
Y bueno, claro que es fácil. Yo lo veo en todo el barrio, hay Santa Rita, menos mi casa. Bueno. Un último detalle, ¿eh? Hay que permitir a los insectos vivir en el jardín. Sí, señor.
Sí, señor.
No hay que ser como el gigante egoísta que se negaba que los niños jugaran así.
Sí, el único que es muy desagradable es el caracol, ¿eh?
Acá dice, no todos los insectos son dañinos. Algunos, como las abejas y mariposas, polinizan las flores. Otros pueden ser dañinos y son muchos. Claro. Las lombrices, aunque no son propiamente insectos, aportan nutrientes.
Sí, señor.
Bueno, así que hay muchos animalitos. Ahora, el que tiene un jardín sabe que van a venir distintos tipos de animales. Sí. Le estoy nombrando un sapo.
El sapo, sí. Es bueno. El sapo es bueno.
Es bueno, no digo que sea ni bueno ni malo, sino que van a estar.
Ah, sí, bueno, sí, sí.
Sapo, la rana, la avispa, que sí. Es el mangangá.
El escarabajo, el...
Sí, en fin.
Pero el problema son las hormigas, por ejemplo.
Las hormigas, ahí está.
La lombriz, que recién mencionaba, lo que tiene de bueno que la lombriz coma lo que coma, cualquier comida que coma la lombriz, cuando va al baño, lo que hace, fabrica tierra.
Le sale tierra, sí.
Fabrica tierra.
Sí, sí. O sea, si todos fuéramos lombrices,
sí.
El planeta estaría mucho mejor.
Sí. Bueno, al fin y al cabo, y digámoslo de una vez, porque somos ecologistas, sí. Este planeta está hecho por las lombrices.
Sí, sí.
Está hecho. Porque esto es el planeta Tierra, no es el planeta.
¿Cómo plástico, se llama? Claro, ¿cómo se llama el planeta?
Y claro,
Tierra. No se llama planeta Detritus.
No, claro. No. ¿Y quién hace la Tierra? Las lombrices. Entonces.
La lombriz. ¿Cómo la hace? Si... Como dijo el señor, yendo al baño.
Y bueno, sí, sí. Hubiera preferido que lo dijera de la forma más procaz antes que esa.
Este programa se hizo. ¿Cómo se hizo? Bien.
Imagínese el símbolo, vio que cuando usted va al baño de hombres tiene un hombrecito, el baño de mujeres, sí, sí, una mujercita, sí. Y el de lombrices debe tener la puerta.
Es el jardín.
Sí.
Y tiene una lombriz dibujada ahí. Bueno, amigos, extraordinario, ¿eh? Cuidado al trasplantar. Atención con las plagas. Nuestros
sí,
últimos.
No le digo.
Sí. Hablemos de parásitos. No estoy hablando de ninguno de ustedes.
No, señor, bien, por señor. Favor.
Parásitos. Hongos.
Sí.
Hongos. Hongos dañinos, ¿eh? No le estoy hablando de un hongo.
Sí.
Decente. En el caso de detectarlos, debemos cortar las partes afectadas y quemarlas o descartarlas en contenedores cerrados para que sean retirados por el organismo pertinente. Y tiene que venir la cara, tiene.
¿Qué viene? ¿Qué organismo? Las Naciones Unidas viene a sacar
sí,
los hongos.
Sí, la UN.
Qué raro.
Bueno, hay que llevar también una agenda de las plantas. Repito, una agenda.
Sí, señor. Porque tienen distintas épocas. Y sobre todo si usted hace una huerta, hay determinados cultivos que son de una época, otros son de otra.
Sí,
tiene
señor.
Una agenda.
Y usted
de
anota
todo eso.
Como un pequeño diario.
Sí.
Los tomates. Hoy me comí un tomate. Día tal, regué los tomates. Diga cuál, se me están secando los tomates.
Sí, porque se olvidó de regarlo.
Claro.
Pero no le comen los pájaros, no le comen los frutos también.
También, eso le claro pone. Sí. No haga una agenda de los pájaros, pónganlo en los tomates.
No, pero ¿sabes qué puede ser simpático? No, ¿quién? Señor. Pone un espantapájaros.
Porque no le tengo tanto miedo a la gente simpática.
Bueno, puede hacer un espantapájaro y en la carita le pone la cara de algún simpático, una celebridad simpática.
Claro.
Y le queda algo gracioso y además le hace el favor de espantarle a los pájaros.
Claro, claro. Dorio, por ejemplo.
Bueno. No sé si espanta a los pájaros, Dorio, ¿eh?
No. Dorio, no. Es bueno. Rolón.
Sí, bueno, claro.
Una bueno, pero el pájaro ahí con Rolón con una tricota amarilla.
Sí. ¿Y con qué lo hace? ¿Lo hace de paja usted?
Lo hace, sí, pura paja, sí, sí.
Pura paja, sí, es así. Pero es peligroso porque al sol del mediodía.
Claro, le agarra fuego.
Sí.
En cualquier momento tenemos. ¡Ay! ¡Se está incendiando Rolón! Bueno, acá me hacen señas.
¿Qué señas?
De que tenemos que terminar con este tema tan interesante, tan apasionante.
Sí, sí, señor.
El jardín con sus tristezas y sus alegrías.
Alegrías del hogar, como las florcitas.
Hay una florcita que se llama Alegría del hogar. Sí.
Bueno. Bueno, ¿les parece que hagamos una pausa y tras ella viene el trío sin nombre hoy, ¿eh?
Por favor.
Muy bien.
Bueno, vamos.
Llámelo al maestro nomás. Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganzer. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Maradena de Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale Dolina.
Bueno, muy bien, maestro. Le piden Every Breath You Take.
¡Ya!
Every breath you take, every move you make, every bone you break, every step you take, I've been watching you. Every single day, and every word you say, every game you play, and every night you stay, I've been watching you. Can't you see? You belong to me. I'm a parade. Every step you take, every move you make, every bond you break, every smile you fake, every claim you stake, I'll be watching. A dream now, I can only see your face. I look around, but it's you I can't replace. I feel so cold, I'm alone for you and a grace. I keep crying, baby, baby, please. Every breath you take, every move you make, every bone you break, every step you take, every single day, every word you say, every game you play, every
Y ahora sí puede ser un homenaje a Gabriel Rolón.
Soy para el amor muy blando y a la mujer pa' conquistarla. Yo le hago ver de cuando en cuando que hay que llorar pa' enamorarla. Hoy me dicen los muchachos que hace llorón, que no se diga, pero a mí que si el que más riga en el amor es el llorón. No me preocupa lo que diga, la circunstancia es la que obliga. A veces llora el que más riga y siempre, siempre primero yo. ¿Qué sabe vos lo que conquista? No hay una que se me resista. Yo para llorar soy un artista y siempre, siempre primero yo. Soy el pasador del norte, me diplomago haciendo corte. Por diversión yo tallo y rompo, y pa' bailar soy como un trompo. Oh, me dicen los muchachos que hace rolón, que no se diga, pero a mí que si el que más liga en el amor es el llorón.
Rolón,
esa bebola que conquista.
Rolón,
no hay una una que se me recita.
¡Roló!
Yo pa' llorar soy un artista y siempre, siempre primero yo.
¡Lloró!
La circunstancia es la que obliga.
¡Lloró!
A veces llora el que más lee.
¡Lloró!
Que casi que no se diga y siempre, siempre primero yo.
Aquí le piden You got to hide your love.
I'm gonna está away. Claro, va quedando claro.
Creo que sabemos a qué
le
se refiere.
Le piden esto, You got to hide your love away.
Yeah. Bueno, pero toque la pandereta muy lentamente.
Bien. ¿Más o menos así?
Sí. Sí, bueno, bien.
Un, dos, tres, un.
Here I stand, head in hand, turn my face to the wall. If she's gone, I can't go on, feeling 2 foot small.
Everywhere people stare, each and every day. See, they laugh at me, and I hear them say, how can I even try? I can never win. Hearing them, seeing them in the state of me.
How could she say to me, love will find a way? Clowns, let me hear you say.
Thank you.
bueno, hay muchos pedidos para Mauro y Mauricio, más que nada, ¿eh?
Que nada, hace mucho que no lo hacemos.
Vamos.
Por la puerta grande del auditorio Caras y Caretas, la dorada trompeta de Gillespie.
Bueno, muy bien. Por la vereda del sol, ¿qué les parece?
Me parece perfecto.
Sí, sí. Muy bien.
¿Qué tono?
Si bemol mayor.
Si bemol mayor.
Si bemol mayor.
¿Qué es eso? Eva.
¿Con qué se quiere marchar?
¿El cumbanchero nos vamos?
Claro, con algo así, festivo.
Sí, muy bien, vamos.
¿Vamos?
Sí, vamos. Bueno, gracias a todos, ¿eh? Esta es nuestra última canción de esta noche.
Ok. ¡Un, dos, tres y...! We'll be right back.
ranchero, bongocero que se va, bongocero que se va.